Clásica 98.7, déjame que te cuente.
A mí particularmente me da una profunda felicidad cuando las salas teatrales que tanto han padecido, que tanto han estado cerradas, primero tuvieron un aforo del 30, después del 50, después del 70, y en el último fin de semana largo tuve la oportunidad de ver obras y estaban a tope. Había muchos argentinos y argentinas de otras provincias que vinieron a Buenos Aires. Y para hacer un balance del tema, vamos a hablar con alguien que sabe mucho. Carlos Rottenberg, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo te va, querido?
Muy bien, acá tratando de hacer una cosa que sé que a vos te joroba un poco, porque es un balance, y vos decís, el teatro es algo vivo, pero un promedio, digo, ¿ha crecido la asistencia a las salas teatrales?
Sí, mira, ya a esta altura, a casi 2 años de la irrupción de lo que es esta pandemia, queda claro que la asistencia de espectadores fue permanentemente inversamente proporcional a la curva sanitaria.
¡Qué sea, bueno eso!
O sea, fue matemático siempre, fue matemático, como bien decías vos, cuando arrancó al 30% del aforo, al 50, 70 y al 100. O sea, cuando irrumpe la segunda ola, que fue en abril del 2021, incluso se llegan a cerrar por 2 meses las salas, se detiene la subida que se traía desde noviembre de 2020. Claro. Y cuando en junio se vuelve a abrir, paulatinamente se recupera hasta Navidades, cuando en Navidad concretamente irrumpe entonces la tercera ola, la Omicron, que impacta fundamentalmente en enero y en la primera quincena mucho más. Y a la vez, a medida que se ameseta la curva sanitaria después de febrero, nuevamente se vuelve a dar la crecida del gordero, como lo llamamos nosotros.
Sí.
Por eso digo inversamente proporcional. Resumiendo esta respuesta larga, te diría, cuando se resuelve el gordero sanitario, se aclara el nuestro.
Bien, ¿estamos a niveles pre-pandemia o todavía falta?
Todavía falta, no mucho. Hay momentos que parece que se llega, claro. Depende también de la plaza. Por ejemplo, en Mar del Plata, febrero fue un Mar del Plata atípico, porque en general de enero es mejor.
Claro.
Sin embargo, incluso con más gente, más turismo en enero, a las salas de espectáculos fueron más en febrero.
Claro.
Pero la recuperación existe y ya empiezan a existir éxitos, cosa que el año pasado estaba mucho más repartido en ese sentido, ¿no? Había un poquito en cada uno, ahora sigue habiéndolo, pero ya empiezan a vislumbrarse algunos éxitos con cifras de convocatoria importantes.
A ver, dentro de, no quiero hacer un ranking, pero dentro de esos éxitos, ¿cuáles podrías remarcar? Yo estuve viendo ella en mi cabeza y me asombró que toda la sala en fin de semana largo, no había un lugar, Carlos, para sentarse, era lleno, bueno, total.
También es cierto que el fin de semana largo fue
atípico.
Un pico, claro, fue un pico. Estamos hablando del mejor fin de semana de lo que va del año, que fue el de carnaval. Fin de febrero.
Claro.
Siempre uno tiene la mirada, de alguna manera, como ve la foto del momento, ¿no? No es lo mismo haber ido al teatro el domingo 27 de febrero o el lunes 28, sería bien diferenciado,
sí,
hacerlo el miércoles 2 de febrero, marzo, por ejemplo.
No.
Porque obviamente uno se queda con esa imagen del momento que lo está viviendo.
¿Pero qué espectáculos decís están recaudando bien, digo, más de media sala llena de promedio por función?
Más de media sala y varios. Esta temporada se está destacando mucho Inmaduro, el espectáculo que protagonizan Adrián Suárez y Diego Peretti.
Sí.
Ahí tenemos un espectáculo con cifras pre-pandemia. Anoche hablé con los productores que van a presentar del 1 al 10 de abril Drácula, el regreso de Drácula,
sí,
el aniversario de Drácula, 30 años en Luna Park, y se están manejando con digamos, un nivel de convocatoria importante. Voy mechando un poco el perfil de espectáculo, ¿no?
Sí.
Lo que tiene que ver con un espectáculo cómico como el de Bonobos,
sí,
que también está en un lugar, digamos, de una convocatoria importante. Esto obviamente por romper algún título.
Sí, sí, además uno tiene que diferenciar siempre, Carlos, lo hacemos habitualmente, salas, envergadura de espectáculo, inversión, porque hay espectáculos que son muy, muy exitosos, justamente en términos económicos, porque es poca cantidad de elenco y muy buena concurrencia y sostenida, por más que la sala no sea la más grande de la ciudad, ¿no?
Por supuesto, por eso lo importante es mirar el mapa general y no lo particular. Si bien uno puede decir algún título, a mí lo que me importa, y nos importa en realidad a la cámara que reúne los teatros y la música, es mirar el comportamiento global. O sea, para nosotros es importante saber si crece o decrece, justamente por lo que hablamos antes, ante una situación que, insisto, dentro de muy pocos días se cumplen 2 años de lo que fue el cierre de salas en marzo del 2020, y donde también nosotros tuvimos que hacer un ejercicio, digamos, de inexperiencia primero, e ir aprendiendo cómo funciona este movimiento en una situación que nos toca vivir, que todavía no está resuelta, pero que está empezando cada vez más a aparecer más a la normalidad.
Yo creo que, de verdad, y no porque esté hablando contigo, tanto vos como todos los productores teatrales, lo que dieron era un símbolo de fiabilidad. Ayer lo hablaba con Nora Barr, que fue homenajeada por Periodistas Argentinas, y le agradecí su laburo, ¿no? Como acercando información ante algo tan aciago, tan incierto, como un nuevo virus, que ni sabíamos cómo se contagiaba. Y la decisión de ustedes de cerrar para cuidar al espectador, para cuidar a su gente, me parece que hizo que luego, en los cierres posteriores, fuesen escuchados, y en las nuevas aperturas el público se acercó rápidamente porque dijo, si algo está peligroso, los primeros que van a cerrar son los productores teatrales.
Es que yo creo que de eso estoy convencido, entre otras cosas, porque pensemos que nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos, me refiero, por ejemplo, en mi caso, junto con mi familia, cambié el trabajo en los teatros. Por lo tanto, mira, yo un día dije, así como el comandante de un avión, antes de emprender el vuelo, hace un checklist de la nave,
sí,
no solamente por la seguridad de la tripulación y de los pasajeros, obviamente, también por la del mismo comandante,
claro,
bueno, que también vuela en ese avión. De la misma manera digo que nosotros, al trabajar con materia prima humana, me cansé de decir esto, no trabajamos con mercadería, y entonces yo creo que justamente, digamos, nos dimos cuenta rápidamente cuando, yo me acuerdo un audio mío que después se viralizó en marzo del 2020, que decía el año está cerrado, el año está terminado,
claro,
porque justamente creo que el público después se empezó a volver dándonos un crédito por el comportamiento anterior.
Sí, por ser responsables, digo, por eso en ese punto creo que no a corto plazo, en muchos ámbitos, por ejemplo el político, a corto plazo a veces lo rimbombante es la declaración rebelde o desafiante en medio de un momento donde el peligro es morir, nada más y nada menos, pero a largo plazo el ciudadano medio responsable que escucha, que entiende, valora a los responsables.
Sí, yo... Bueno, permanentemente en todos los órganos de la vida creo eso, y en ese sentido yo estoy muy tranquilo de cómo, solamente de cómo se manejó esa comunión, esa relación con el público y fundamentalmente con los gremios, porque insisto, nosotros trabajamos con materia prima humana con la misma posibilidad de infectarse que cualquier espectador.
Claro.
Por lo tanto, no teníamos que mirar solamente cómo está el patio de butacas, también teníamos que ver qué pasa con justamente con la gente con la que a diario convivimos para poder hacer las funciones. Y yo en ese sentido estoy conforme. Y además, porque hablando permanentemente, ahora ya no tanto, con los colegas de la misma profesión en el mundo, al menos de cuatro capitales importantes del teatro, estoy refiriendo a Madrid, a Nueva York, a Londres y a México, y decíamos un poco lo mismo. No encontramos ninguna vinculación, cuando se hace conciencia, que vincule la problemática sanitaria esta a la sala de espectáculo.
Claro.
Pero creo que justamente porque atajamos el penal antes, y me parece que en eso estuvimos piolas en no apurar los tiempos, en no salir con ni con actitudes ni con mensajes altisonantes, que no por necesario, porque realmente la actividad necesitaba volver rápido,
sí,
pero no apuramos los tiempos. Es más, yo escribí, me acuerdo, una columna que todavía sigue colgada en la página web nuestra, que decía como título, titulé Cerramos porque queremos seguir abiertos.
Claro. Ese juego de palabras, fue el emblema y hasta hubo una marquesina, ¿no?
Así es. Bueno, la marquesina fue anterior a eso. Mirá, ya me había olvidado. La marquesina fue en marzo del 2020, claro, donde allí en la Avenida Corrientes colocamos a 12 metros por 12 metros un texto que decía bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro.
Claro.
Entonces yo creo que todo eso es lo que termina dando como suma que cuando se abre, la gente vuelve más rápido.
De verdad, y fue un ritual en principio cuando había un 30% de los aforos. Para mí, digo, queda, más allá del horror de la pandemia, imágenes muy emotivas de mirarnos a distancia y sentirnos cerca. También para los actores que tuvieron que ver un público enfundado con una mascarilla. Y para los acomodadores y acomodadoras que yo duplico la posibilidad de dar una simple cortesía, traten de hacerlo eso. Porque son los bedeles de que ningún pica pero en el medio de la función se baje un poquito el tapaboca y descubra su nariz. Me parece que ese trabajo, esa cercanía, ese respeto vale y hay que valorarlo. Carlos, te hago dos preguntas breves más porque sé que estás ocupado. ¿Qué pasó con Brujas? ¿Por qué termina?
En realidad, te voy a ser muy sincero, ni yo sé la respuesta. pero no me sorprendería, hoy justo, pero esta pregunta de Brujas, la tuya. Porque hoy miércoles me desperté temprano pensando en hablar con Brujas, hacerle las mismas preguntas y ver si nos seguimos un poco más. O sea, soy sincero, creo que tiene que ver porque Brujas se armó para celebrar la edición 30 años,
sí,
para enero del 2021, en plena pandemia,
sí,
justamente cuando la sala se pudo abrir el 50%. Y la verdad, el público acompañó, siempre estuvo en el podio de los 10 espectáculos más vistos, y entonces lo que iba a ser por 30 únicos días en enero del 2021, ya lleva en este momento 14 meses en cartel. Y entonces siempre estamos diciendo, bueno, ahora sí es el último mes. En realidad, Brujas pasó a ser como los chalchaleros.
Sí.
Se despide todos los días y nosotros sabemos ni por qué siguen ni por qué se despide.
Bueno, pero vos sabés que esta versión en particular que vi por, no sé, enésima vez, la vi allá en el 91 en Mar del Plata, en una de sus primeras versiones, sí, y luego posteriormente, fui con ojo de periodista jodido, diciendo, ah, guau, ¿qué me va a sorprender? Si la vi como 11 veces fácilmente. Y me cautivó, es una versión resignificada, sutil, María Leal y Sandra le sumaron condimento, Telma está hermosa, hay un apartado que hace ella que no deja de conmoverte, y Moria y Nora son las comandantes, ¿no?
Coincido, aunque esto parezca un chivo,
sí,
que estamos ante una de las mejores versiones, y yo creo que eso, esa, digamos, ese remastizado que tuvo la obra, y en eso mucho tiene que ver Luis Agustoni, autor,
sí,
adaptador y director de la obra, porque no nos olvidemos que justamente la pandemia obligó a modificar la puesta de Brujas. Uh-huh. Ejemplo, el beso célebre que se daban en su momento, en el 21, Susana Campos con Telma Vial, en enero del 2021, era imposible 30 años,
claro,
después, solo justamente por la pandemia, por ejemplo. Y así como eso hubo que modificarlo por un diálogo entre esos dos personajes, yo creo que el haber metido mano en la versión por parte de Agustoni, lejos de haberla mostrado como una obra con 30 años, le dio un dinamismo y un empuje también sostenido, como bien decís, por dos incorporaciones muy potentes como la de Sandra y María, y por otro lado, porque las chicas originales, y lo de chicas es una entre comillas, por Telma,
sí,
Nora y Moria, están con muchas ganas de hacerla. Yo creo que eso se nota, trasuntan a la platea, baja una energía fuerte del escenario.
Son tres pibas maravillosas porque de verdad tienen una energía avasallante y adolescente, teatralmente hablando. Por último, lo que puedas decirnos, estamos obviamente siguiendo y ocupados de la salud de Enrique Pinti. Sé que hay una leve mejoría. ¿Tenés alguna novedad más sobre el querido actor?
No, me quedé con lo del, hoy es miércoles, del lunes, que de esa mejoría, que obviamente ya no tenía nada que ver con el susto del sábado,
claro,
cuando el viernes hubo que internarlo, pero hablé hasta el lunes en la noche con Cipe, su amiga, representante, manager, mano derecha, y era evidente la mejoría. Yo ayer no hablé, así que hoy todavía no tengo ninguna novedad.
Rezamos por él, aquellos que somos católicos y los agnósticos, como es mi caso, elevamos nuestro pedido para que se recupere pronto, ¿sí?
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, parecería que zafa bien. El sábado fue un día muy peleado.
Claro. Pero viste que a veces la salud hace eso, da un susto fuerte y después, bueno, hay una revancha, hay un volver a surgir. Carlos, como siempre, un placer, un gran abrazo.
Abrazo para vos, querido. Suerte.
Carlos Rottenberg, empresario teatral. Hablamos de todo, ¿eh? Hablamos de pandemia, recaudación, hablamos de brujas, hablamos de espectáculos recaudadores y también de la salud del querido Enrique Pinti.